Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues Javi, aquí te lo dejo todo, para ti.
Perfecto, pues en este momento perfecto, porque son las 8:30, las 3:30 en Tokio, las 3:30 de la madrugada. Allí está descansando ya todo el equipo de deportes de la cadena COPE, desplazado a Japón, después de un viaje muy largo, controles PCR, protocolos exhaustivos a su llegada, así que les vamos a dejar descansar, que muy pronto, en muy poquitas horas, van a estar dando guerra aquí en la sintonía de la cadena COPE, contándonos todo lo que sucede a 3 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, para que se levante el telón con la inauguración. Aunque eso sí, tenemos esta voz de Thomas Mach, es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que no niega la preocupación de ese trasfondo que tenemos, el de la dichosa pandemia.
Tomamos la decisión sin precedentes de posponer los Juegos Olímpicos. Hoy puedo admitir que no sabíamos que iba a ser tan complejo. No había hoja de ruta, nadie lo había hecho antes. El primer condicionante que establecimos fue que los Juegos debían ser seguros para todos. Este principio aún continúa en pie hoy.
Y es que los Juegos Olímpicos se van a celebrar en un contexto, a lo mejor no es el ideal, por aquello de que la quinta ola sigue subiendo, lo está advirtiendo la propia prensa del país. La situación sanitaria preocupa, pero la delegación española, queremos saber cómo asume, cómo lleva esta circunstancia nuestra delegación olímpica, Isaac Avilés.
Bueno, jurado, tranquilidad absoluta entre todos los integrantes de nuestra delegación. Son conscientes de la situación que vive el mundo actualmente con esta pandemia, pero saben que si respetan y cumplen con todas las medidas instauradas en el protocolo creado para el COVID, los Juegos serán seguros. Esta es la voz de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, demostrando que sí, son conscientes de la situación en la que viven, pero calma, porque los Juegos se van a poder celebrar y lo harán bien.
Va a haber COVID. ¿Por qué? Bueno, porque en la villa hay 11.600 deportistas, en la villa hay 30.000 personas y cuando vemos nuestro entorno en España familiar, de amigos, de trabajo y luego empresarial y social, vemos que hay COVID y no hay una razón para explicar de qué forma puedes hacer para controlar. Han pasado COVID deportistas que estaban en una burbuja, que se habían vacunado, es decir, va a haber.
Bueno, veremos. Esa es la opinión de Alejandro Blanco. Lo que queremos saber y queremos actualizar en este momento, Cristina Bejarano, cómo está la situación ahora mismo desde la pandemia en la capital de Japón. ¿Cuántos positivos, cuántos casos llevamos o se han sabido dentro de la Villa Olímpica?
Pues Javi, a pesar de las estrictas medidas y protocolos, los casos de coronavirus de las personas relacionadas con los Juegos siguen aumentando. Solo quedan 3 días para que arranquen los Juegos y ya son 71 los casos positivos. Respecto a ello, el presidente del comité organizador ha dicho en rueda de prensa que está siguiendo de cerca la evolución de los casos y que se estudiarán diferentes escenarios en caso de un repunte de contagios.
Hay precaución en el equipo de Estados Unidos de baloncesto en el masculino, porque Rubén Parra ahora mismo está apartado por protocolo, por precaución, uno de los jugadores que se enfrentó a España en Las Vegas.
Sí, Zach LaVine, el escolta de los Bulls, fue apartado ayer del equipo y de hecho no ha viajado con sus 8 compañeros a Tokio. De todas formas, se espera que tenga una evolución positiva y que en los próximos días pueda viajar junto a los 3 compañeros que aún se encuentran jugando las finales de la NBA.
La primera prueba de fuego para saber si los protocolos funcionan o no van a estar en marcha con el fútbol. El fútbol es lo primero que se va a poner en marcha y además uno de los primeros partidos ahora mismo está salpicado precisamente por algunos de los positivos. Por eso, Luis Basteiro, cuéntanos, ¿el fútbol se prepara para lo que pueda ocurrir?
Japón-Sudáfrica, hay 3 positivos en el conjunto sudafricano que amenazan el partido, 2 jugadores y un miembro del staff. Sudáfrica necesita al menos 13 jugadores con PCR negativa tras el contagio de sus compañeros para que se pueda celebrar el partido ante una Japón que mira con preocupación como no deja de aumentar la incidencia en su país. La otra gran prueba de fuego será mañana cuando empiece el fútbol femenino, ya que será el evento que ponga en marcha la competición de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues precisamente vamos a comenzar repasando lo meramente deportivo, lo que va a acontecer enseguida. El fútbol, lo primero que se va a poner en marcha. Hoy ha hablado Luis de la Fuente. Basteiro, cuéntanos cuál es la última hora de la selección olímpica.
Debutamos el jueves a las 9:30 de la mañana, hora peninsular, ante Egipto en el estadio de Sapporo. Vallejo evoluciona favorablemente de sus molestias y podrá en principio estar en el partido en el que los de Luis de la Fuente iniciarán el camino hacia el oro, como sucedió en Barcelona 92.
Estoy seguro que sintieron o estamos sintiendo lo mismo que sintieron ellos. Vamos a intentar estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Es una gran selección. Es campeona de África, con buenos jugadores.
Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, se ha mostrado optimista. Se ha venido arriba con las opciones que tiene el equipo de Luis de la Fuente de cara al podio final.
No creo recordar un equipo que tuviese 9 de la absoluta en el equipo que viene a los Juegos. Tenemos en grupo, en figuras, en futbolistas, probablemente el mejor grupo. Estamos hablando de los Juegos, aquí hay grandes equipos, vamos a ver lo que pasa, pero si son capaces de jugar como ellos saben, pues yo creo que tienen muchísimas opciones, porque puesto a puesto, de futbolista a futbolista, tenemos un gran equipo.
Y uno de esos jugadores jóvenes, pero sobradamente preparados, es Dani Ceballos. Luis Basteiro, ¿qué valoración ha hecho de ese debut de España en Japón?
Es uno de los capitanes de la selección olímpica, reconoce que le hace especial ilusión de disputar los Juegos, que es un evento diferente a lo que están acostumbrados los futbolistas. Ojo, que el partido contra Egipto puede marcar el devenir del torneo, y que en su cabeza está a repetir la gesta de sus compañeros de Barcelona 92.
Sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos, y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en este torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia, y con un gol de Kinko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en su día ellos consiguieron.
Bueno, también tenemos que hablar de nombres propios en estos Juegos Olímpicos. Uno de ellos, uno de los más destacados, sin duda, aunque solo sea por su veteranía, es el de Chuso García Bragado, veterano donde los haya, 50 años, y va a estar en Tokio. Se lo contaba ayer en el partidazo de Copa Luis Munilla.
Seguramente cuando llegó Río pensaba que iba a ser mi última participación como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después me volví a motivar para seguir estos poquitos años más. Más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no? No sé ni yo para qué me meto en estos fregados ya a esta altura. O que diría, oye, pues ya estás, ¿qué más quieres con 50 años, no?
Bueno, con 50 está él y con algunos menos, pero también es otro veterano de guerra. Le tenemos en el ciclismo ese Alejandro Valverde, Manu Torralba.
Sí, porque García Bragado es el mayor de todos, pero lo siguen otros muchos abuelos del deporte español. Mira, por ejemplo, Silvia Navarro, Raúl Entre Ríos, ambos en balonmano, con 42 y 40 años respectivamente. También el waterpolista Dani López Pinedo, 41. Los piragüistas Portela, Chorraut y Cravioto, 39, 38 y 36 palazos. Además, con 41 añazos van a competir. Y además, de verdad, los baloncestistas Laia Palau y Pau Gasol, y el ciclista Alejandro Valverde, como comentabas, en el que todos ponemos nuestras esperanzas para las medallas. También el presidente del COE, Alejandro Blanco.
Yo deseo que todo el mundo saque medalla. Bueno, si nos fuésemos con, contamos equipos, si nos fuésemos con 300 medallas, pues mejor que con 290, ¿no? Pero Alejandro se merece una medalla. Pero yo creo que todos los ciclistas y el propio interesado, si no gana la medalla, la querría que la ganase Alejandro, ¿no?
Por supuesto que muchos de nuestros olímpicos se merecen esas medallas. Como por ejemplo en la natación, que nos ha dado muchas alegrías. Hoy ha sido protagonista una Carbonell. Ha cargado contra la organización por una cuestión que tiene que ver casi con lo personal. Pedro Ollero.
La nadadora ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram contando su situación como madre de hijo lactante. No va a poder viajar con su bebé a Tokio a pesar de que el COI le dio el visto bueno hace 2 semanas. ¿El motivo? Las duras medidas que ha puesto el gobierno de Japón.
Las condiciones son que Pablo y Kai tendrían que estar en un hotel que no sabríamos dónde es el hotel, a qué distancia está de la villa hasta llegar allí. No podrían salir de la habitación del hotel en los 20 y pico días que yo estaré en Tokio. Yo, para ir a darle lactancia a Kai, no tendría que salir de la villa, salir de mi burbuja y ir hasta el hotel. Entonces, pues pondría en riesgo al equipo en los Juegos Olímpicos, que es un objetivo que llevamos mucho tiempo peleando.
Cuestiones de protocolo que al final se enfrentan con lo personal. Y una cosa más, si recuerdan, hace unos días también llamaba la atención la historia de un deportista ugandés que de repente se le perdió la pista y al final Pablo Núñez, ¿se le ha encontrado o no se le ha encontrado al ugandés?
Sí, ya le han encontrado. Recordemos que el viernes había desaparecido del hotel, incumpliendo así las políticas de aislamiento, y la policía japonesa le ha encontrado hoy en la prefectura de Mie, a 160 kilómetros de Osaka, donde estaba concentrada su delegación. ¿Y quién es este muchacho? Bueno, se trata del levantador de pesas Julius Ekitoleko, de 20 años, que había manifestado su deseo de quedarse en Japón para escapar de las dificultades de Uganda.
Tremendo, sí que lo tiene que estar pasando mal. Bueno, ya por quedarnos tranquilos, director de deportes de la cadena COPE, Shankar, ¿tú crees que todos los protocolos, todo lo que se ha activado para que estos juegos sean seguros, van a ser suficientes para salvar la cita olímpica, o crees que tenemos motivos para pensar en que esto pueda terminar mal?
Jurado, yo creo que los juegos se van a celebrar finalmente. Eso sí, cuando ya se avisa de que hay opciones aún de suspensión, habrá que poner el ojo muy, muy certeramente en que los protocolos se sigan cumpliendo. Han sido bastantes los positivos que ya se han detectado en la Villa Olímpica y ese no es un buen síntoma. Pero insisto, a las alturas que estamos, yo creo que a pesar de todo, esto va para adelante y con ellos los enviados especiales de COPE a los Juegos Olímpicos.
Claro que sí, pues estamos bien representados, así que vamos a sentarnos, disfrutar y confiar en que todo vaya bien en los próximos días.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, vamos a situar a dos futbolistas ahora mismo vistiendo la camiseta del Barça y del Real Madrid respectivamente, que están en la rampa de salida de sus respectivos clubes, pero que de momento no lo hacen. El primero de ellos, Antoine Griezmann. Como diría Lama, Víctor Navarro, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿ha acudido hoy Griezmann a su primer entrenamiento de la temporada con el Barça?
Sí, ha completado a las 6 de la tarde la primera sesión de la pretemporada. Era el hombre más buscado en las instalaciones del Barça. Entraba en la ciudad deportiva rápidamente en un coche de copiloto. En el césped se ha saludado con Ronald Koeman, con un choque de palmas, y no se ha separado durante el entrenamiento de su compatriota Clement Lenglet. Griezmann se volverá a ejercitar mañana, no jugará por la tarde en el amistoso contra el Nastic, pero sí podría disputar unos minutos el sábado ante el Girona.
Bueno, parece de momento congelada o paralizada esa operación, ese trueque con el Atlético de Madrid por Saúl. Sin embargo, Albert Díez, desde Francia, la prensa apunta a un giro de tuerca bastante rocambolesco en la operación, por si no sale lo de Saúl.
Sí, la vuelta de tuerca puede ser al tema Griezmann. Concretamente, el diario francés L'Equipe apunta a otra operación, pero también con intercambio de por medio. El club, la Juventus, el afectado en la operación, Paulo Dybala. L'Equipe apunta a la buena relación que el Barcelona y el club italiano mantienen, recuerdo el intercambio Artur Pjanic el último verano, aunque por lo que sabemos esta es una opción que de momento, a esta hora, a día de hoy, no se contempla en Can Barça.
Bueno, precisamente, Víctor Navarro, queremos conocer la postura oficial del Barça ahora mismo, cómo está esa situación a la espera de que Griezmann pueda salir o no para desbloquear sobre todo luego esa posible renovación de Leo Messi.
Pues la operación está paralizada, como decías. Joan Laporta quiere que el Atlético, además de a Saúl, añada una cifra cercana a los 20 millones de euros para compensar la amortización pendiente del francés. Gilmarín no está por la labor de poner dinero en el trueque y Griezmann está deseando volver a jugar a las órdenes del Cholo. Laporta sabe que la salida del francés es clave para la continuidad de Messi, pero ni va a regalárselo al Atlético y sigue confiando en que lleguen ofertas importantes por Griezmann.
Evidentemente hay mucho de estrategia en esta operación y el Barça, que está económicamente, lo sabemos, mal, va a intentar sacar el máximo rédito, pero precisamente por eso, David Sánchez, queremos preguntarte que en este momento en el que parece que está todo más parado, ¿te entran los temores de que al final esto no termine llegando a buen puerto? ¿O confías plenamente en la gestión y en el trabajo de Joan Laporta?
Estoy tan tranquilo como lo pueda estar el FC Barcelona, su presidente Joan Laporta, ante la negativa de Mateu Alemany y del presidente del Barcelona en acometer una muy mala operación que significaba el ceder, el sacar gratuitamente a Antoine Griezmann en ese cambio a pelo con Saúl Ñíguez. Estaría mucho más intranquilo si el Barcelona hubiese acometido esa operación, que no hubiese sido mala, hubiese sido simplemente una temeridad. El cambio a pelo Griezmann-Saúl solo beneficiaba a uno, el Atlético de Madrid, y solo perjudicaba en lo financiero y en lo deportivo a otro, el FC Barcelona. Estoy más tranquilo que nunca con la negativa en Can Barça.
Bueno, veremos cómo evoluciona esto y veremos también cómo sigue evolucionando en las próximas horas la posible salida de Rafael Varane a cambio de una cantidad suculenta de dinero que se espera en las arcas de Conchaspina. Melchor Ruiz, situamos en qué momento se encuentra ahora mismo la situación del central francés.
Bueno, pues en Rafael Varane, que no quiere seguir en Real Madrid, recordemos que tiene un año más de contrato, no ha aceptado la oferta que le ha hecho el conjunto blanco para seguir vinculado al Real Madrid, así que tiene un acuerdo con el United y lo que espera el central francés es que el Manchester United y el Real Madrid lleguen a un acuerdo para su traspaso y a ser posible antes de que tenga que incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. La diferencia ahora mismo está en torno a los 20 millones, los 45 que podría ofrecer el United frente a los 60-65 que quiere el Real Madrid, aunque estoy convencido que van a llegar a un acuerdo, ya que el Real Madrid, en el caso de no venderlo ahora, el año que viene vería cómo Rafael Varane se podría marchar libre.
Dadas las circunstancias y con esta opinión que dibuja Melchor, Pablo Núñez, hemos salido a la calle a testar la opinión del madridismo. ¿Están a favor, en contra de esta operación de vender a Varane?
Sí, teniendo en cuenta cómo está la economía, el rendimiento de Varane y su negativa a renovar ante la próxima expiración de su contrato, hemos preguntado al aficionado madridista, ¿te quedarías con él o tratarías de darle salida para, al menos, conseguir ciertos ingresos?
Yo le vendería para sacar un poco de dinero porque el Real Madrid necesita comprar a Mbappé.
No, me lo quedaría.
Un excelente defensor.
Vista la temporada de Nacho y el nivel de Militao y el posible desembolso que pueda generar un jugador como Varane, que ya no es tan joven, pues yo, por según qué precio, sí que me plantearé a su venta.
Para dejarlo ahí gratis, prefiero venderlo, pero si él tiene intenciones de renovar, me lo quedo.
Yo a Varane le vendería 100%. Es que a mí no me gustaba nada, pero ya desde hace como 4 o 5 años yo le vendería 100% ahora que es joven y podemos sacar bastante por él.
Bueno, la gente en la calle parece que lo tiene claro, en las calles de Madrid y en nuestras redes sociales. Edu Badía.
Una encuesta que está a punto de llegar a los 2.000 votos en @deportescope y Varane estaría sentenciado para aquellos que se han pasado por nuestras redes sociales. El 80,5% vendería central francés del Real Madrid, el 19,5% se quedaría un año más con Rafael Varane.
Bueno, y antes de que salga Varane, mañana el Real Madrid tiene prevista una presentación.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo contábamos ayer en estas horas que el Real Madrid y el Milán habían cerrado el acuerdo por Brahim, que ya habla como jugador del Milán para las próximas dos temporadas.
Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en este gran club como es el Milán y bueno, muy contento por todo lo que hicimos el año pasado, pero ahora toca una temporada más en la cual daré mi máximo. Estos colores pues se merece que lo dé todo, que dé el 100% de mí y eso es lo que haré.
Cedido a un equipo Champions como es el conjunto italiano, mañana Melchor Ruiz, el Real Madrid, va a presentar al nuevo central, a Álava.
Sí, al primer fichaje que tiene de cara a la próxima temporada. Recordemos que ya fue anunciado ese fichaje el 28 de mayo, pero como Álava estaba con la selección austriaca, evidentemente la presentación no pudo realizarse. Se va a hacer mañana a partir de las 12:30, Ciudad Deportiva del Real Madrid, acto protocolario de la firma y posteriormente rueda de prensa, eso sí, telemática ante los medios de comunicación. Austriaco, 29 años recién cumplidos, con una polivalencia importante, tanto como central, lateral, incluso en el centro del campo. Un jugador al que conoce perfectamente Carlo Ancelotti, del que ha hablado maravillas y que dice que puede aportar mucho. Hoy, por cierto, el equipo ha empezado la tercera semana de trabajo de pretemporada.
Y en el Barcelona, Andrea de Ferrater, el último en incorporarse, Depay, ya se entrena junto al resto de sus compañeros.
Así es, el delantero holandés ha completado hoy el primer entrenamiento de pretemporada como azulgrana bajo las órdenes de Koeman en una jornada de doble sesión. Un Memphis Depay muy sonriente con el técnico y que ya ha conocido a los jugadores disponibles del primer equipo. De hecho, ha acabado hace un rato la segunda sesión para el partido amistoso de mañana contra el Nastic, en el que seguramente Depay no participará, igual que los demás internacionales recién incorporados hoy, por la falta de preparación.
Nos ha llamado también la atención en las últimas horas la rajada que se ha metido el agente de Braithwaite, el delantero del Barça, sobre Jorge Méndez, Miguel Jorge.
Sí, no parece que sean muy amigos. En unas declaraciones para un diario danés, el agente de Braithwaite dejó claro que su jugador no tiene ningún tipo de relación con Jorge Méndez, que el encargado de llevar a sus jugadores es él mismo y que todo lo demás es falso, por no decir otra palabra que dijo. Se hablaba de que el agente portugués estaba intentando colocar al delantero en el Wolverhampton por unos 15 millones de euros, pero de momento no será así, entre otros motivos porque afirmó que Braithwaite se va a quedar en el Barcelona y que cumplirá lo que le queda de contrato.
Ojo a esta operación que tiene buena pinta para el Sevilla, Isaac Escalera, cuéntanos lo que tiene Monchi entre manos.
Sí, huele a operación importante. Según ha adelantado Sky Italia y ha podido confirmar la cadena COPE, el Tottenham está negociando con el club sevillista por Brian Hill. La oferta es de 25 millones más variables y también la inclusión de Eric Lamela en el negocio.
Eso en el Sevilla, porque en el Betis, Escalera, ha habido una presentación de una de las caras nuevas para esta temporada.
Sí, de Rui Silva, del portugués, que llega libre y competirá con Claudio Bravo por el puesto. Además, en la presentación, tanto el director deportivo Antonio Cordón como el presidente Ángel Haro han vuelto a dejar claro que necesitan vender sí o sí para acometer, entre otros, el fichaje de un central. Un fichaje que podría estar ya atado, según Cordón.
Como todos sabéis que se marchó un defensor central que era el capitán y que esa es una parte importante que entendemos que tenemos que resolver. Las circunstancias son que tenemos claro cuál es el perfil, pero hasta que no se nos permita abrir hueco no podemos continuar.
Hablamos también de salidas, como es el caso del Elche. Jero Tormo se marcha, FIFO a segunda división.
El lateral derecho no entraba en los planes de Fran Escribá y ha rescindido el año de contrato que le unía a la entidad franjiverde. Vuelve a segunda división, de donde vino al Martínez Valero, al recién ascendido Ibiza, un proyecto que ha satisfecho a Cifu en sus aspiraciones de seguir creciendo como jugador.
Y otra operación también confirmada en las últimas horas, Luis Ángel Trives, la salida, la marcha de Lucas Romero al Lazio.
Lucas Romero se ha despedido hoy de la afición del Real Mallorca pidiendo comprensión y deseando que en algún momento entiendan que tuvo que tomar otro camino. Se incorpora ya definitivamente al Lazio. Mientras tanto, el Mallorca ha empezado su preparación en Benidorm, el stage de pretemporada que van a llevar a cabo en ese lugar, en donde no va a estar Abdon Prats porque el jugador de Arta, el delantero de Arta, ha sido contacto estrecho de un positivo y se ha tenido que quedar en Mallorca.
Dos presentaciones, Rubén López, ¿a quién ha presentado el Cádiz?
Similar en su juego al de Gary Medel, el chileno Tomás Alarcón ya habla como nuevo jugador del Cádiz. El futbolista viene de jugar la Copa América con Chile, con su selección, y sabe que da un salto importante en su llegada a la Liga Española. Reconoce que el Cádiz le seguía sus pasos desde hace tiempo y espera ser un jugador clave en el sistema de Álvaro Cervera, jugando como pivote defensivo.
Y también ha sido presentado, en este caso en el Granada, Fran Viñuela, Monchu.
Monchu, que debutó ayer ante el Bournemouth, ha dicho durante la presentación que llega a un equipo muy ambicioso, que se están haciendo las cosas muy bien, que tiene ganas de seguir creciendo y de darle muchas alegrías a la afición.
La verdad que el Granada está haciendo un proyecto ambicioso, lleva varios años haciendo las cosas muy bien, está creciendo mucho y creo que para mí que coincide mi proyecto para seguir creciendo y aprendiendo aquí en este grupo. La verdad que hay un grupo humano espectacular y desde el primer día me han cogido con los brazos abiertos. Estoy muy feliz de estar aquí.
Y cuéntanos, Jaime Armendáriz, ¿a quién ha renovado el contrato con Osasuna?
Nacho Vidal renueva con Osasuna. El lateral derecho alicantino ha prolongado su relación con el club navarro hasta 2025 y con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.
Actualizamos también el mercado de segunda división, Pablo Rivas.
El Club Deportivo Mirandés ha incorporado a dos cedidos a sus filas, al joven defensor de 21 años procedente de la Juventus, Ricardo Capellini, y a Sergio Carreira, que llega desde el Celta de Vigo. Y en Primera Federación, el Castellón ha fichado a Pablo Hernández, quien vuelve al equipo de sus orígenes.
Ojo ese fichaje, y terminamos actualizando lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, Alberto Algovia.
En la Premier League, dos ventas del Liverpool, una la del mediocentro Grujic al Oporto por 12 millones y la otra el delantero Taiwo Awoniyi al Unión Berlín por 7 millones. Además, el Everton ha firmado como agente libre al extremo Andros Townsend.
Vamos con otros clases de fútbol. En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿inquieta la lesión de Savic?
Sí, inquieta en general la situación de los defensas. Savic tiene para más de 15 días, Felipe está acelerando para recuperar esa rotura parcial de ligamentos y Jiménez tendrá solo 2 semanas para coger la forma después de vacaciones. Eso deja a Mario Hermoso como único central sano y a Simeone rezando para que no haya más percance.
Cuéntanos, Segarra, ¿cómo ha sido la vuelta de Guedes al Valencia?
Ha sido el centro de todas las miradas en su regreso a Paterna. Ha conocido a Bordalás, se ha entrenado, pero sigue sin llegar por Guedes ninguna oferta que compense al Valencia, que necesita dar salida a alguno de sus jugadores que más coste le suponen.
Y en el Levante, Pedro Zamora, hoy hemos escuchado emocionado a Campaña, que ha hablado después de estar muchos meses sin trabajar con el grupo.
Sí, porque se lesionó en diciembre de 2020, acabó en el quirófano y ya no pudo jugar en toda la temporada por varias recaídas. Aunque su futuro está por definir, porque el Levante lo mantiene en el escaparate, Campaña está más contento que un canterano.
Y bueno, la verdad que tengo la sensación de como si no hubiese pasado absolutamente nada. Echaba bastante de menos, ¿no? El tocar un balón, el correr, el estar con mis compañeros y el tener esa sensación de competir.
Damos cuenta de un amistoso en el día de hoy, José Ángel Peña. El Atleti de Bilbao ganaba al Dinamo de Kiev.
El equipo rojiblanco ha mostrado una versión bastante mejorada respecto a la ofrecida en el primer test de pretemporada. El gol de Williams en el minuto 77 ha certificado la merecida victoria del Athletic. Marcelino precisamente ha querido destacar las buenas sensaciones que le está ofreciendo su delantero estrella.
Está muy bien Iñaki, llegó creo que muy bien, creo que la temporada pasada se metió encima de su cabeza una presión añadida muy muy importante, y si somos capaces de descargarle de esa presión añadida, pues creo que tendrá un rendimiento mejor.
El Villarreal por su parte también ha anunciado un amistoso esta pretemporada con el Leicester nada menos, y Cristina Bejarano, ¿qué nos ha dejado el sorteo del calendario de la primera ref?
Pues mucho ojo, Javi, porque en el grupo 1, en la primera jornada en concreto, el día 29 de agosto, se enfrentan el Depor al Celta B, y en el grupo 2 hay que destacar también el mini derbi en la jornada 8, que será el 17 de octubre, entre el Real Madrid Castilla y el Fútbol Club Barcelona B.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Noticia importante también en el día de hoy, Carlos Miquel vuelve a competir Dani Pedrosa.
Así es, le vamos a ver como piloto invitado en el Gran Premio de Estiria en el Red Bull Ring, prueba austriaca con la moto de casa, con la KTM. Va un poco como piloto probador, es decir, va a ver cómo va la moto y a intentar sacar sus conclusiones, pero ojo que es Pedrosa y lo puede hacer francamente bien. Él no se fija un objetivo, pero habrá que estar muy pendientes ese 8 de agosto.
Y por cierto, recuérdame, Carlos Miquel, porque siguen las reacciones a aquella maniobra de Hamilton que vimos en Silverstone contra Verstappen.
El último ha sido George Verstappen, el padre de Max, que dice que fue una maniobra absolutamente peligrosa de Hamilton y que le tenían que haber excluido de la carrera. Otro que se ha quejado de la sanción también ha sido Bernie Eccleston, Para el magnate antiguo jefe de la Fórmula 1, la sanción tenía que haber sido de 30 segundos. La de 10 segundos se quedó demasiado corta porque Lewis Hamilton no estaba en absoluto en la trazada de la curva. Esto va a seguir coleando, Javi.
Y cuéntanos, Rubén Parra, ¿podemos tener campeón de la NBA esta próxima madrugada?
A partir de las 3 de la mañana, sexto partido de las finales, los Bucks reciben en Milwaukee a los Suns, en lo que supone su primera oportunidad de hacerse con el título de la NBA. Los de Antetokounmpo manda por 3-2 en la eliminatoria y un triunfo más les daría a la franquicia de Wisconsin su segundo anillo, medio siglo después de que consiguieran el primero en 1971.
Bueno, pues vamos a ver, Mamen, si esta noche en el partidazo con Luis Munilla conseguimos escuchar a nuestros compañeros en Tokio.
Pues lo intentaremos por lo menos, ¿no, Javi?
Están descansando, vamos a intentarlo.
Venga, gracias, Javi, hasta luego.